Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. ¿Qué pretendemos? Que la contemplación de la vida de nuestro Señor Jesucristo ilumine el camino de la familia y de cada uno por la paz y el bien a la vida eterna. Hoy meditamos la venida gloriosa del Señor. Bueno, ¿y cuáles son esos siete capítulos de la vida de Jesús que estamos contemplando? Hemos contemplado ya encarnación, segundo, nacimiento, tercero, pasión, cuarto, muerte, quinto, resurrección, sexto, ascensión, séptimo. Hoy esta serie termina, es venida gloriosa. Bueno, ¿y cuáles son los títulos que hemos elegido para estas tres partes que vamos a compartir? Primero, todos resucitarán con nuevos cuerpos gloriosos. Segundo, los que obraron el bien, resurrección de vida. Tercero, los que obraron el mal, resurrección de condena. Oye, no nos asusten, estamos hablando en positividad de que Dios quiere para todos la salvación. Bueno, dentro de breves momentos, en una reflexión musical, y después ya comenzamos la primera parte tan positiva, todos resucitaremos. Catequesis en familia, primera parte. Hoy meditamos el tema de la venida gloriosa del Señor. Primera parte, título: todos resucitarán con nuevos cuerpos gloriosos. Bien, amigos, alegría y amor, porque si hay temor, no hay amor. Y estos misterios de Cristo no son de temor, sino de amor y de alegría por las venidas del Señor. ¿Y cuáles son las tres venidas del Señor? La encarnación. Segundo, pues en nuestra muerte también llega el Señor por nosotros. Y tercero, al final de los tiempos, en venida gloriosa. Bueno, pues en las venidas a veces tiene uno miedo. ¿Y quién vendrá? ¿Vendrá un tostón? ¿Vendrá alguien a arrancarme algo? ¿Vendrá alguien que viene a hacerme daño? Bueno, pero ¿y si viene el hijo que ha estudiado fuera, o viene la esposa, o viene el esposo que ha estado trabajando muchos meses en otro sitio? Amigo, cuando hay amor, las esperas son gozosas. Así que como esperamos al Señor, que vino, que viene y que vendrá, pues lo meditamos con aplauso. Bueno, ¿queréis aplaudir ahora? Bueno, yo no aplaudo con mano porque va a ser esto un jolgorio. Yo me gusta aplaudir con las uñas, que no hace ruido, y de corazón. Bueno, Jesús, pero no estamos hablando con ideas solamente y con palabras, sino con escenas. Por favor, atención, vamos, en marcha. Santísima Virgen, acabas de tener en tus brazos un niño y ya lo has envuelto en pañales. ¿Quieres que por un momento nosotros seamos el pesebre antes que el niño lo dejes en pesebre, como dice el Evangelio? Pues adelante. ¿Hay alguno aquí de los radioyentes que quiere hacerse como los pastores y tomar al niño un momentito? Jesús, no pesas mucho, pesas lo normal. Y lloras o sonríes o miras, no dices nada. Bueno, pues, señor, déjame que, como no sé decirte nada y tampoco entiende el castellano, aunque eres listo y lo sabes todo, yo te abrazo. Jesús, tú conmigo y yo contigo. Bueno, me han dicho los estudiosos que al encarnarte, tú has tomado a cada ser humano como tú y yo. En el árbol de la humanidad había una ramita muy bonita, que es tu madre María, que está aquí, que me acaba de dar el niño, y me la ha dado un momentito para que lo contemplemos. Señor, gracias que has venido para tomarnos a cada uno con las penas y fatigas, y como el ser humano tiende a Dios, Dios es el que tiende a nosotros, y el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Bueno, vienes a elevarnos a la categoría de Dios, no solamente a una categoría humana y terrena, sino divina, cristiana y eterna. Bueno, gracias Jesús. Bueno, y luego tú ya tienes dos naturalezas, divina y humana. Sí, tú ya tienes dos inteligencias, divina y humana. Y luego tienes dos voluntades, divina y humana, pero creo de corazón, niño Jesús, mientras te tengo en brazos, y los oyentes también lo están apretando, una sola persona divina. Lo pueden cantar todos, venga. Una sola persona divina, por favor, que no es solo hombre, que no es solo Dios, que es una sola persona divina, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre para hacer nosotros entrada en la Santísima Trinidad. O sea que la Santísima Trinidad ahora son tres. Tres, pero nosotros también estamos metidos. Porque como el Hijo, que es nuestra cabeza, se ha hecho hombre y nos tiene a todos, pues todo el cuerpo de Cristo está con Cristo. Y ya estamos en alguna manera en la Trinidad. Señor, ya hemos llegado en fe y luego en gracia, sí. ¿Y dónde estás ahora también así, encarnado y visible? Bueno, pues estás en la sagrada forma, en el sagrario, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Señor, pues así como en contemplación te abrazamos, bueno, Virgen María, tómalo ya, porque a veces los niños solamente se sienten así más tranquilos cuando están con el calor del corazón de su madre. Bueno, pues Virgen María, te lo dejamos, sí, y lo adoramos. Pero mientras miramos al niño en la cuna, bueno, también le podemos decir a San José, oye, si hay que ir por leña para, bueno, no lo pregunto, como tenéis aquí un poquito de rescordo, voy a ir a ver si traigo unos palitos para la leña. Bueno, alguno quiere ir por ahí a pedir un poquito de queso y digo seco, sí, mire usted que ahí hay unos pobrecitos, se llama María, José y Jesús, ¿tiene usted algo para ellos? Bueno, sí, aquí tengo unos higos secos, unos dátiles. Ay, pues mira, José, que aquí Radio María está aquí acompañándote en este día del nacimiento de Jesús y te traemos aquí algo de alimento. Bueno, los pastores ahora también vienen aquí a decir cosas muy bonitas y dicen, hemos visto y nos han dicho que venía el Salvador. ¡Anda! Pues el Salvador que eres tú, Jesús. Bien, pero ¿dónde estás? En cuerpo, sangre, alma, divinidad, de una manera real y al alcance de la vista y de la voz. Sagrario, Jesús, te adoramos, te bendecimos, porque eres Dios, Salvador, y estás ahí. Si en la cuna eras pequeñito, pobre, en el sagrario estás muy pobre, muy humilde, muy manso, muy obediente y muy lleno de amor. No hay ascua de amor tan poderosa como el Señor en el sagrario y el Señor niño en el pesebre, porque tiene un amor tan grande que abarca a todas las generaciones, a los 7.740 millones de seres humanos con fecha de ahora mismo que hay en el planeta Tierra. Bueno, pues el mismo Jesús que estuvo una vez en el pesebre ahora está en el sagrario. Bendita las personas que vienen a mirarlo, a escucharlo, a hablarle como un paño de lágrimas. Jesús, tú estás ahí como un paño de lágrimas, como un tesoro, como una perla, como una plancha que quita las arrugas del corazón. ¿Tienes arrugas? Anda, date un planchazo de sagrario. Señor, ¿qué me pasa esto? Que tengo un disgusto, que tengo una soberbia, que tengo una depresión. Anda, date un planchazo. Oye, he venido al sagrario y me encuentro mejor. Tengo tan poca costumbre de venir. Bueno, pues alguna vez hay que romper la costumbre y cambiar de costumbre. Así que, adelante. Bueno, y luego, ¿cuándo es la segunda venida? Hombre, la primera venida es cuando viene el Señor. Mira, tú ya eres un fruto maduro. Tienes 93 años, 80, 63, tienes 12 años, tienes 9 años. Bueno, todavía de recién bautizado no tienes ningún pecado. Pues yo creo en mi sabiduría infinita, en mi amor infinito y en mi poder infinito, que tu hora es esta. El niño de 3 meses o de 5 años o yo o tal. Jesús, tu venida a cada uno no es una desgracia. La muerte no es una desgracia. La muerte es un paso a la vida eterna de esta vida terrena con lágrimas y llantos a una vida gloriosa por la gracia. Estás en gracia y después en gloria. Gracias, Jesús, por tu venida. Le tenemos miedo a la muerte. Pero es que le tenemos miedo al encuentro con el Señor, y eso no puede ser. Bueno, Jesús, eso te lo pido. María, te pedimos ahora mismo que el miedo a la muerte lo cambies por amor a la vida. Y el que tiene miedo a la muerte ya está muerto. Bueno, y San José, ¿y esto cómo se arregla? Vivir muerto no está bien. Morirse no es pecado. Matar sí es pecado. Pero vivir muerto lo podemos remediar. San José, a ver cómo tú nos consigue de María y de Jesús la gracia de vivir vivos, llenos de gracia, llenos de amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a sí mismo y amor a la creación. Vaya, 4 amores en sinfonía preciosa. Bueno, estupendo. Esta es la segunda venida. Bueno, ¿y cuál es la tercera venida? Al final de los tiempos, en venida gloriosa. Mira, todos resucitarán. Sí, con nuevos cuerpos. Pero es que estas cenizas de ahora van a ser, son cuerpos espirituales, gloriosos, es decir, inmortales e incorruptibles. Es decir, como el cuerpo de Jesús resucitado, como María asunta en cuerpo y llama al cielo. Sí, incorruptible, en una condición celeste. Bueno, pero esta muerte y resurrección la tenemos diaria. Cada día somos un Cristo crucificado por cruces que tenemos. Pero todos los días somos también resucitados porque la fuerza de la resurrección de Jesucristo está en cada uno. Crucificados, resucitados. Bueno, esto es para danzar y decir gracias, Señor, por las cruces de cada día que nos revelan la fuerza de resurrección para llevarla. Sin Dios no somos capaces ni de llevar un palillo de dientes en el hombro. Bueno, y luego está también la venida diaria. Sí, Dios viene cada día. ¿Qué te ha pasado a ti? Lo mismo que a mí. Amanece el día y aparecemos con un paquete de 24 horas. Y todo el mundo cuando amanece, abre los ojos, tiene el paquete. A veces el paquete se queda a la mitad y a media mañana o a media tarde un accidente te lleva a la otra vida. Pero, Señor, nos das cada día 24 horas. Gracias, Señor, por ese encuentro de donativo continuo. Porque ¿quién funciona el corazón? ¿Quién hace funcionar el riñón, el pulmón y el hígado? ¿Quién? ¿Quién? Eres tú, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pulmón, riñón, corazón, tan cerca, tan dentro, y supera la razón. Sí, lo repito, esta coplilla sencilla, que no es tenemétrica, pero recuerda la cercanía del amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, primera parte de la coplilla, puede repetirla. Padre, Hijo y Espíritu Santo, segunda parte. Pulmón, riñón, corazón, tan cerca y tan dentro, y supera la razón. Luego hay que creer lo que veo y lo que no veo, que es la presencia diaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sí. Señor, Señor, tú estás, diríamos, iluminándonos continuamente. Tú nos estás ayudando a la voluntad. Iluminas la inteligencia, ayudas a la voluntad y además nos conduces por el Espíritu Santo. Somos conducidos por milímetros y segundos por el Espíritu Santo, que al mismo tiempo tiene la sabiduría y poder de respetar nuestra libertad. Es decir, que siempre estamos con nosotros. Dios está siempre con nosotros. ¿Cuál es la definición de Dios? Dios es con nosotros, para nosotros y para salvarnos a todos. Y no tienes exclusión ni diferencia. Todo ser humano es tan infinitamente irreprensible, irreemplazable, infinito, que Dios ha puesto toda su Trinidad Santísima en cada uno de nosotros, queriendo que todo el mundo crezca y camine hacia la luz, hacia la verdad, hacia el bien, hacia la gracia, hacia la fraternidad, hacia la Iglesia, hacia el cuerpo místico de Cristo y a la gloria eterna como la cabeza de la humanidad, que es Cristo, cabeza del cuerpo místico de Cristo. Señor Jesús, estamos contemplando tus tres venidas y la venida de cada momento. Cada momento es una venida y Dios se encuentra con nosotros en un saludo que te dan, en una cosa que te ha salido, algo que has perdido y lo has encontrado, un ahogo que tenías y alguien te ha dado un consuelo. Todos son encuentros de Jesús con nosotros. Luego, tener miedo al encuentro con Jesús es como aislarse de la única fuente de luz, de gracia, de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Luego, te necesito, Jesús. Como la rama en el árbol necesita del árbol, yo soy rama tuya y te necesito. Y como el brazo necesita del cuerpo, pues te necesito también a ti, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Es oración litúrgica que podemos repetir cada uno. Ven, Señor Jesús, te necesito. Y cuando alguien se atreve a decir que no te necesito, eso yo le llamo, yo le llamo blasfemia de 24 horas o ceguera total. Virgen Santísima, pon tu manita en mis ojos, que yo no caiga en esa ceguera, en esa oscuridad de que no necesito de Dios. Y si alguno lo ha pensado alguna vez, que no hacía por sugerencia mía, sino que estoy rezando para que nadie diga soberbiamente, no te siento preciso. Claro, cuando uno tiene una moto de estas, de mucho cilindraje, y luego un coche muy bueno, y un avión estupendo de última hora, a lo mejor dice, ya no te necesito. Pues Dios necesita, nosotros necesitamos de Dios para el viaje hasta en patineta, que no caigas detrás y te rompas el cráneo por una patineta que no has sabido usarla. Y si alguno está ahora en ese estado de coma, Señor, cúralo ahora mismo y que sea prudente todos los días de su vida. Amigos, estamos terminando esta primera parte. Bienvenido, Señor Jesús, que continuamente vienes para la paz, alegría y salvación de todos. Descansamos un momento, Diego Muñoz les saluda, catequesis en familia, unos breves minutos musicales.
Cielos proclaman tu fortaleza, ángeles cantan himnos de gloria, la tierra alaba todas tus obras, la creación muestra tu belleza. Sou
Catequesis en familia, segunda parte. Hoy meditamos la venida gloriosa del Señor Jesucristo para gloria y salvación de la humanidad entera. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Bueno, lo tomo de la Biblia. Los que obraron el bien, resurrección de vida. Bueno, esto parece un misterio muy grande. Bueno, para eso tenemos la ayuda de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, ven Padre, ven Trinidad Santísima, para que comprendamos la maravilla de este final que Dios quiere para todos, resurrección de vida. Bueno, ¿y cuáles son los caminos del bien y de la paz que nos llevan a la gracia y luego después a la gloria? Pues muy sencillo. Sí, muy sencillo. Toma nota. Piensa bien o no pienses. Habla bien o no hables. Haz el bien y no hagas el mal. Hacer el bien y no hacer el mal. Muy bien. Bueno, pues así es sencillo. ¿Qué te parece? Bueno, Señor, pero como el niño no sabe andar, como no lo lleves de los brazos, dándole, pues Virgen María, ayúdanos a caminar. Venga, Espíritu Santo. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, nosotros te pedimos que nos conduzcas. Sí. Y como tú llevas la navecilla de cada uno, Espíritu Santo Dios, pues tú llevas el volante. A ver, sigue. A ver, primer trayecto. Pensar bien. Sí. Y pensar bien, ¿qué significa? Apreciar lo que ves. Que somos hijos de Dios, piensa bien de las personas. Somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, somos hermanos en el pueblo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, somos herederos de la vida eterna. Oye, que no somos un bulto de carne y hueso. Hay vida vegetal, hay vida animal, pero nosotros tenemos vida humana, que es un arma inmortal en un cuerpo corruptible, que luego tiene inteligencia y voluntad, que le llamamos alma. Ese sello de cada uno es una maravilla espiritual, inmortal, pero además con un cuerpo que le va a servir de comunicación y de méritos. Luego el ser humano es un tesoro. Tú eres un tesoro y el que está al lado, amigo o enemigo, malo o bueno, pero así como el sol quiere dar luz a malo y bueno y la lluvia viene para justo o injusto, tu corazón tiene que tener pensamientos como los de Dios, de amor, de aprecio y de comprensión y no de juzgar y condenar. Bueno, pues yo te pido, Señor, que la inteligencia que tenemos por gracia divina y humana, que sea para pensar bien de los demás. Y que veas lo que veas y oigas lo que oigas, aprecia la profundidad de la existencia real de cada ser humano, por muy humilde y pobre e inculto que sea, e incluso aunque sea visiblemente que hace mal, o incluso enemigo tuyo. Porque los mártires, hasta aquellos que le martirizaban, les daban gracias, les daban saludo y los perdonaban. Sí, yo te pido, Señor, pensar bien. Porque si alguno piensa mal, es que no quiere ver el mal que él tiene dentro. Sí, dice San Agustín esto. Si alguno ve en otro un pecado, que entre en su corazón a ver si él tiene ese pecado. Y si ve que tiene ese pecado, lo quita. Y cuando lo quita, sale a ver si el otro tiene pecado. Seguramente no lo tiene, porque vemos en el otro lo que no queremos ver en nosotros. Y por tanto hay que empezar la vida diciendo, Señor, ten piedad, que soy pecador. El padre Tarín decía, soy viejo, feo, pobre y pecador. Bueno, ¿te sirve a ti esta definición? Pues, o eres muy joven todavía. Bueno, pues sí, los santos no hacen nada más que humillarse y reconocer su propia nada. Y si no fuera por Dios, haríamos mucho. San Juan de Ávila, háblame, por favor, díselo aquí al oyente Radio María. Tú no has tenido así mucha fechoría, que sepamos. No, te han hecho santo. Pero tú cuando te confesabas o rezabas, decías, Señor, te pido perdón por mis pecadillos, sí, pero te pido perdón por todos los pecados que yo hubiera cometido si no fuera porque tú me has librado. Porque si no tengo yo pecado grande, es porque me ha librado Dios. Bueno, pues apúntate, hermano, que me estás escuchando. Si no fuera por Dios, la hacíamos más gorda que la que está haciendo el otro. Así que comentar con una ira y con risotada al que vemos que está desvariando en cualquier línea, piensa bien del otro, aunque la información que tienes por prensa y radio y visión ocular te diga lo contrario. No niego lo que veo y lo que oigo, pero no quiero quedarme en la superficie, porque el ser humano se parece a la cebolla. ¿Tú has tenido una cebolla en la mano o solamente en el plato? Pues una cebolla a veces tiene como una primera capa que parece seda, pero eso no se come. La señora lo quita, los cocineros lo quitan. Luego tiene muchas capas. El ser humano tiene muchas capas. Lo que la gente conoce de nosotros, lo que solamente conocemos nosotros y lo que no sabemos ni nosotros ni los demás, porque la vida es un misterio. Y si no, a ver, mira un caballo. ¡Uy, qué caballo precioso! ¡Es una criatura! No tiene misterio. ¡Ay, qué pájaro, cómo canta! Bueno, yo he conocido que hay concursos internacionales de canto de pájaro, canarios y eso. Y luego, son criaturas, pero no tienen misterio. Nosotros somos, diríamos, la alcancía con el mejor tesoro que es Dios. Nosotros somos el templo con la mejor imagen, que no la ha hecho este autor ni el otro, sino una imagen viva que es Dios. Somos templo de Santísima Trinidad. Luego nosotros, piensa bien de ti, por favor, y piensa bien de los demás. Yo recuerdo con cariño a la madre anciana de una religiosa trinitaria en las trinitarias de Santa Ana, cerca de Alcalá Real, de Jaén. Y decía la anciana: Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma, yo te adoro. Bueno, yo cuando estoy diciendo esto, estoy moviéndome, ¿eh? Estoy yo también aquí bailando. Casi estuviéramos en televisión, me veríais como yo muevo las manos, como bailando y cantando con danza como aquella abuela. ¿Te lo quieres aprender? Te lo repito. Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma, yo te adoro. Sí. Esa persona tenía conciencia de sí mismo, tenía capacidad de contemplación de la realidad que cada uno es. Y si esa realidad está un poco mermada por alguna incidencia, por alguna faltilla, Señor, ten piedad de mí, que me confieso ahora en corazón y luego también en el confesionario. Piensa bien y no pienses mal del otro. No juzguéis y no juzgaráis. No juzguéis a los demás y no seréis juzgados. Bueno, hablar bien. Sí, hablar bien. ¿La lengua para qué sirve? Pues sirve como los cuchillos para cortar el pan, pero el cuchillo también sirve para cortar y hacer daño y pinchar. Luego, la moto pues sirve para hacer un recorrido, pero no para atropellar a nadie. Las cosas son ambiguas. Y la lengua es el timonel del barco. Y la lengua es una cerilla que de un pino salen muchas cerillas, pero con una sola cerilla quemamos 100.000 pinos. Habla bien, se puede herir, humillar, calumniar, tener lengua de muerte, una lengua farisea. Yo soy una lengua soberbia, yo soy más que tú. Una lengua oscura que está siempre hablando como las chimeneas de las locomotoras viejas, follando humo. Lengua oscura, hablan con tono de verdad y son mentiras. Porque esto lo digo yo y lo he oído. Bueno, pues si es verdad, bendito sea, pero no cubras con tono de verdad lo que es mentira, que es una lengua oscura. Y lengua vacía, todo el día hablando, y con el móvil y con el otro aparato para ir hablando y escuchando, que no lo conozco yo eso todavía. Hermanos, habla bien, usa bien la lengua, y si alguno no tiene voz o no es mudo, lo atendemos. Yo una vez atendí a un hombre que estaba sordo mudo, pero estaba con vista, y atendimos a su hermana que era ciega, sorda y muda. Llamé y no me abrían, volví a llamar y no, y entonces ya un día me abrieron, y le digo ya al hombre por la vista se dio cuenta que yo era sacerdote. Le enseñé mi crucifijo al pecho, le di la absolución sacramental porque era mudo y luego le di la unción, la comunión, que él lo entendía. Y tu hermana estaba tendiendo ropa en la leña del cortijo allí de la casa. Y de pronto fue a buscarla, una mujer de unos 60 años, con su pelo cogido con una especie de trenza o moño, como las personas así antiguas de hace 30 o 40 años. Bueno, ¿y cómo le hablo yo a esta señora? Pues el hombre le puso el dedo índice con la coronilla de la señora, como diciendo, este es un cura que de los que tienen coronilla, porque antes los curas teníamos coronilla así ya afeitada. Entonces la mujer ya ha cumplido que estaba delante un cura. Yo para eso llevo el crucifijo, lo pongo en las manos de la señora, porque hablo con ella con las manos, y ya le doy, y entonces ella pues lo besa incluso, bueno. Y luego pues la perdono y ya está, una solución. Y luego la santa unción, pues aunque no me oiga, yo le pongo la santa unción por esta santa unción, la frente, muy bien. Bueno, ¿y la comunión? ¿Cómo yo le di la comunión a esta persona que es católica, que es bautizada? Bueno, pues mira lo que me pasó. Como a un ciego no le puedes tú poner directamente algo en la boca porque no lo ha tentado y no sabe lo que es, yo le puse la sagrada forma entre sus dedos índice y gordo, ¿eh? Y entonces ella, con una dignidad, se fue acercando la forma a la boca. Digo, Dios mío, me ha dado la seña de que esta mujer sabe lo que está haciendo. Yo me atreví por benignidad divina en darle al Señor, que se puede dar siempre en situaciones fiables. Pero aquella señal fue de que la mujer ya había entendido que era la comunión. Bueno, pues Dios ayuda a los sacerdotes y misioneros en los casos difíciles. Pensar bien y hablar bien. Bueno, y hacer el bien. Jesús, una entrevista aquí para Radio María. ¿Cuál es tu carnet de identidad? ¿Qué oficio tienes? A ver, enséñamelo. Pasó por la vida haciendo el bien y curando todas las enfermedades. O sea que curar y hacer el bien es tu carnet de identidad. Bueno, pues yo quiero también seguir tu carnet de identidad. Me apunto a este carnet de identidad tuyo, Jesús. Hacer el bien. Sí, bueno, y el bien es que es trasladar montañas o sacar ríos de una peña, o a ver, ¿en qué consiste? Muy sencillo, ¿cómo? A ver, dímelo, Jesús. Mira, si tiene un poquito de pan y el otro no tiene nada, pues dar una orilla. Me lo dijo a mí un refugiado político que estaba cogiendo aceitunas en Sorigüela de Guadalimar, allí en la Virgen Santa Águeda, y aquel hombre expulsado de su país, africano, me dijo, para dar un pedazo de pan no hace falta tener 50 panes, basta tener un pan y darle al otro un pedazo. Bueno, pues eso es hacer bien, dar un poco de pan al otro que no tiene. Bueno, y si el otro tiene sed, pues te pide un vaso de agua, tú llegas a un bar, no tienes dinero para comprar nada, démosle un vaso de agua, si toma, ¿cuánto vale? No, hombre, no, toma una cerveza si quieres. Ven, un vaso de agua. Bueno, y si uno está un poco desarrapado y estará pasando frío y tú pasas por su lado y averiguas que realmente el hombre, pues nada, lo llevas a una tienda que compra, le compras algo. ¿Sabéis lo que pasó una vez? Que un misionero, me parece que fue en Antequera, una misión de hace ya mucho tiempo, cogió un megáfono y niños y niñas así medio desarrapados los puso en fila y los paró en medio de la calle. Atención, atención, con megáfono. Atención, atención. Las personas que están mirando a los niños, que salga cada una y coja un chiquillo de esta fila y se lo lleva a su casa y con lo que tiene o con lo que le compra, lo envíe después a su casa un poquito mejor vestido. ¡Oh! La procesión se acabó porque todos los chiquillos desaparecieron y salieron vestidos de sus casas y a su casa. Mamá, que el misionero nos ha llevado a una calle y han salido las personas y no andan vestidos. Bueno, nos examinarán si dimos agua, si dimos pan, si dimos vestido y si dimos techo. Sí, sí. Yo recuerdo en Tárbena y Bolulla, que es la tierra de los nísperos, estaba yo dando unas misiones y pues un hombre mayor acogió en su casa a un hombre le hacía algo de compañía, pero le dio todo. Le dio allí casa, le dio comida y tal. Y no sé. Bueno, y otra persona, pues, envió a uno de África, que además tenía diálisis, y le encontraron un donante y le posaron y se mejoró. Y una mujer, pues, le dio allí unas habitaciones. Y luego ya, pues, mira, te voy a construir una casita allí, haces tu casa y tú vives. Y como yo soy vieja, dejaré un donativo para ti o todo. Hermanos, conviene volverse locos, pero con obra del Espíritu Santo, con locura de amor, no con locura esquizofrénica, no. Señor, hacer el bien. Tenemos la misma misión que tú, hacer el bien y sanar a todo lo que podamos. Hermanos, estamos terminando esta segunda parte que habéis escuchado con mucha benevolencia. Diego Muñoz, catequesis y familia, esperamos unos minutos musicales para pasar a la tercera parte.
Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está.
Catequesis en familia, tercera parte. Estamos hablando de la venida gloriosa del Señor para darle a cada uno el mérito de sus obras. Estamos en un misterio muy grande, difícil de explicar, pero sencillo, porque Dios es amor, quiere que vivamos en amor y que culmine todo en amor eterno. Si el ser humano rechaza el amor, se pone en peligro de alejamiento eterno de Dios. Pero vamos a rezar y a meditar esta parte, y el título de esta parte es la siguiente: los que obraron el mal, resurrección de condena. Vamos adelante, con la ayuda de Dios y de la Virgen María. ¿Cuáles son los caminos del mal? ¿Cuáles son los caminos que terminan en precipicio peligroso y eterno? Bueno, pues lo resumimos de alguna manera. Ayúdame, Señor. Fe, esperanza y caridad. Como rechazas la fe, rechazas la esperanza, rechazas la caridad, y no hay más salvador que Dios, pues no sé quién te va a salvar. Y nosotros creemos en la creación por amor. Nuestra vida está creada y conservada con amor infinito. Y no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios la mueva. Y lo que tú eres y puedes, eso es todo obra continua de Dios. Y no creer que está Dios haciéndote lo que tú eres y salvándote. Sí, creer en Dios creador, creer en la sangre redentora de Cristo, que se hizo hombre para salvarnos y que nos ha asumido como algo suyo. Tú eres como una mano de Dios, yo soy también como una mano de Dios, y cada uno es como parte de su cuerpo y nos ama a nosotros como uno ama a su propia cabeza. Y Cristo ama al cuerpo, que somos nosotros. Y creemos en el Espíritu Santo, que es... El Padre Dios tiene dos brazos, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pero Dios nos abraza en un abrazo continuo de amor. ¿Quién se puede, el que rompe ese brazo de Dios y rechaza el abrazo de Dios, se cae en el vacío, en el alejamiento y en la muerte eterna? Bueno, entonces, creo en Dios. Bueno, pues ahora mismo todos. Señor, creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su creación, redención y santificación. Bueno, otro camino de perdición es no confiar en Dios. Dicho de otra manera, bendito el que confía en Dios. Digo la segunda parte. maldito el que confía en el hombre. El hombre, lo humano, no suele fallar, pero falla. Te esperaba y no viniste. Me ibas a dar y no me diste nada. Venía a que esperaba que me dijeras y no me has dicho. Entonces, el ser humano falla porque es pequeño, porque es pobre, porque es pecador, porque a veces hay gente que tiene alguna mala acción. Pero nosotros confiamos en Dios, en su poder, que es infinito, en su sabiduría, que es infinita, y en su amor, que es infinito. Sí, Dios es amor y nos ha hecho por amor y para amar. Y luego también Jesús es corazón, que vino a decirlo más claro, porque pasó por la vida sanando y perdonando y pregonando la gracia, la fraternidad y la salvación. Bueno, y el Espíritu Santo también es el santificador y consolador. El ser humano es un saco de lágrimas, pero Dios es el secante, el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que consuela, fortalece, ilumina, y con Dios todo y sin Dios nada. Luego, creer en Dios, confiar en Dios y amar. Amar. Bueno, San Juan Pablo II, por favor, toma el micro. Sí, sí, sí. Tú lo has dicho mejor que yo. A ver, ¿en qué es el infierno transitorio del pecado? Vivir solo y sin amor. Una persona que quiere vivir solo y sin amor es una automarginación. De amor a Dios, nada. De amor al prójimo, nada. Solo y además sin amar. Bueno, pues entonces eso es una autocondenación. Solo y sin amor es un caer en el pozo del pecado. Pero claro, ese infierno del pecado es transitorio porque puedes decir, mira Dios, llevo mucho tiempo o poco tiempo despegado de ti y despegado de los demás. Yo quiero conectar otra vez contigo. Yo quiero reconciliarme. Quiero reunirme. Quiero revitalizarme contigo. Y por eso, pues te doy gracias, te pido perdón y acudo a la confesión. Confío en ti, Señor. No quiero vivir solo y sin amor. Y por tanto, edúcame en amar, edúcame en pensar bien, a hacer bien, hablar bien, te lo pido, Señor. Sí, bueno, ¿y cuáles son, diríamos, los remedios contra el mal? Bueno, pues los remedios contra el mal es, pues, reconocer las caídas y eliminarlas pronto. Bueno, yo pongo este ejemplo muy pequeñito. Había uno tomando sopa y cayó una mosca. Y dice, bueno, cuando caiga otra la quito. No, hombre, no, no, hombre, no. Cuando en una sopa cae una mosca, ¿qué es lo que se hace? Quitar la mosca y además tirar la sopa, porque ya una sopa con mosca no conviene. No espera la segunda mosca. Me ha pasado esto. Señor, perdóname ahora mismo. Además, el pecado te lo quitas tú de corazón, cuando de corazón pides perdón. Claro, si el pecado es gordo, conviene que tenga un certificado de perdón auténtico, aceptando la condición de confesarte. Y entonces ya tienes el certificado consolador, sacramental, de certeza absoluta de que has sido perdonado antes y ahora confirmado el perdón y lleno de gracia. Sí, luego, bueno, también tener la valentía para no confundir las agujas con los fideos. Estas son comparaciones medio jocosas. Pues había uno que le gustaban mucho los fideos. Sí, sí, y tomaba fideos, y una cucharada con fideos, o con otros lo hacen con tenedor, al fin. Vamos a suponer que son fideos un poco caldosos, venga, muy bien, cortadito. Entonces va el hombre a tomarse la cuchara de unos cuantos fideos cortados. Pero resulta que ha habido una trampa, o un engaño, o una mala idea, y la cuchara va llena de agujas. Entonces una persona que es amiga le dice, mira, mira, por favor, ¿no ves que la cuchara tiene agujas en vez de fideos? A mí me gustan los fideos, me gusta eso mucho, y además eso es muy nutritivo y es muy sano. Mira, por favor, hazme caso, no te metas en la boca la aguja con la cuchara con agujas, que va a reventar la garganta, la boca y el esófago y todo, que yo sé lo que hago y tal. Bueno, y entonces, cuando ya va a comerse a meterse ya la cuchara de agujas, el otro viendo lo que va a pasar. Esto es una peliculilla, ¿eh? Esto no ha pasado, hombre, por favor, a ver si estáis ahora todos preocupados con los fideos, que los fideos son muy buenos, venga. Pues ya el otro, ¿sabe lo que hizo? Cogió la cuchara, se la metió en su boca y reventó y murió y cayó en los brazos del otro. Y dice, bendito sea Dios, no le he hecho caso a las palabras de este amigo y ahora le hago caso a su sangre. Perdóname, Señor. He confundido, he llamado fideos a las agujas, me he engañado a mí mismo, menos mal que me ha salvado Jesús. Jesús, pasadlo bien en la aguja que nos mata, porque la vida no es pasarlo bien, es hacer el bien, que es la mejor manera de pasar el bien. Y hacer el mal es una pendiente de precipicio y hay que pasar, cambiar de camino, hacer el bien. Y no hacer el mal. Y cambiar de... ¿Estás en la mentira? Pues pasar la verdad. ¿Estás en el odio? Pues pasar el amor. Señor, y luego también lo dice San Juan Pablo II, que Dios le ha dicho a la Virgen María, ponte al lado de cada uno para que no caiga. Y si cae, que se levante. Madre de Dios, mírame, sí. Mírame a mí, sí. Mira a cada uno de los que están oyendo Radio María, Catequesis en Familia. Míralos, míralos. Pero no tienes que esforzarte en mirarlo porque estás cerca de cada uno. Y cada uno está acompañado de Dios que está dentro de cada uno. Y María que nos acompaña. Porque Dios, dice San Juan Pablo II, le ha dicho a la Virgen María, María, ¿qué manda mi Señor? Quiero hacer lo que tú digas, Señor. Ponte al lado de cada uno por el poder que tienes de estar como Dios en toda parte, ponte al lado de cada uno para que no caiga, en pensamientos, palabras y obras malas. Y si cae, que se levante pronto. Sí. Y la Virgen cumple. Y agarraos de la Virgen. Virgen María, contigo nunca caeré. Y si caigo, pronto me levantaré. Una coplilla que no me recuerdo ahora entera. Contigo, madre mía, no caeré. Y si caigo, pronto me levantaré. Sí, gracias, María. Y ahora Jesús, Jesús, mira lo que hace Jesús. La Virgen es la cuidadora para no caer en el pecado y en la condenación, porque gracia está unido a salvación, pecado está unido a la condenación. Y lo dice en documento de la Santa Iglesia, que hay continuidad entre este mundo y el otro. Lo que es ahora es gracia, termina en salvación. Lo que es pecado, continúa en separación de Dios. Y lo dice muy bien el Papa Francisco. La condenación eterna es alejarse continuamente de Dios. Es el dolor cada vez más grande. Un corazón insatisfecho. Un corazón que ha sido hecho para encontrar a Dios. Hemos sido hechos para encontrar a Dios. Pero por la soberbia, por estar seguro de sí mismo, se aleja de Dios. Hermanos, ni lo dicen los documentos. ¿Qué es el infierno? La Iglesia cree en el castigo que aguarda al pecador, que será privado de la visión de Dios y de la repercusión en su ser de esta privación. Pero Dios ha montado todo su poder y sabiduría como en un ejército de salvación y primero envía a su Hijo, envía al Espíritu Santo, envía a la Virgen María, envía a la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, envía a todos los católicos que somos ejército de salvación, con la oración, con el ejemplo, con la palabra, con la ofrenda de la vida, con la cruz ofrecida. Somos todos misioneros en un ejército de salvación. Claro que el demonio también tiene ejércitos de espíritus malignos que quieren engañarnos con tinieblas, odios y mentiras, y Cristo vino a deshacer las trampas de Satanás, lo dice la Biblia, y nosotros tenemos que ser, como decimos en el Padre Nuestro, líbrame de caer en tentación y líbranos del mal, que es el maligno. Señor, te doy gracias porque con tu cruz y con tu sangre has querido borrar los pecados. Dice San Juan de Ávila que confesarse es limpiarle la casa a Dios cuando son pecadillos chicos, pero también es bañarse en la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo pone el alma limpia, nueva, llena y resucitada, y vida nueva, como dice Francisco, y resurrección en la confesión, como dice el Papa Benedicto XVI, emérito obispo. Sí, bueno, Jesús, la gente se alivia un poco cuando iba a lavar ropa a los lavaderos públicos o a los ríos. Pero se han inventado las lavadoras y alivia mucho la tarea de las madres y de las personas que lavan. Pero tú, Jesús, has inventado la lavadora de sangre. Oye, lo que he dicho yo, pero vamos a aplicarnos. Dice la Biblia, ¿de dónde son estos que han llegado al cielo con vestidura blanca? Y dice la Biblia, estos han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Luego la Biblia nos permite un poco esta comparación un poquito iluminativa. La lavadora de sangre la inventó Jesucristo. Y San Juan de Ávila dice que confesarse es bañarse la sangre de Cristo. Y si Dios hace una lavadora de sangre para que el ser humano allí se lave, Dios mío, que nadie escupa en esa bañera de sangre, sino que diga, Señor, por tu sangre, santifícame, sálvame, perdóname y dame la fe de la confesión y de la comunión para meterte a ti, en mí, para que yo llegue después a ti. Sí. Gracias por esta lavadora de sangre que es la confesión. Bueno, yo me gusta cuando estoy, diríamos, también dice la palabra de Dios esta frase, hay que nacer de nuevo. Sí, sí, te has dado cuenta que el río es muy viejo, el Guadalquivir, el Tajo, el Ebro, es muy viejo, pero el agua siempre es nueva. Bueno, pues cada día estrenamos gracia, luz, fuerza y sugerencia de Dios. Luego hay que hacerle caso al abrazo de Dios, al ejemplo de Cristo y a la conducción del Espíritu Santo, que siempre mil respetan la voluntad divina. Dios quiere salvarnos, pero no nos fuerza, nos propone, nos ayuda, nos envía ángeles, ejércitos, misioneros que están dando la vida porque una persona crea en Dios, confía en Dios y se salve. Y por una sola alma que hubiera en el planeta Tierra, Cristo hubiera estado clavado en la cruz y echando sangre miles de años. Pero hizo la redención y está abierta a todo el que la busca. Nacer de nuevo. Bueno, cuando yo estoy a veces con los jóvenes, pues digo recetas de salvación. Y tengo una receta que es CC. ¿Qué te parece? La pinto en el aire y digo, ¿qué letra he pintado en el aire? La letra C. Y hago al lado otro gesto de la letra C. ¿Qué letra acabo de pintar en el aire? Que es una pizarra electrónica magnética que se sostiene en el aire. Y dice, la C, CC. Bueno, pues yo tengo una coplilla. La juventud CC, la juventud CC. Sabe lo que come, sabe dónde va. Este pueblo tiene que cambiar. Chicos y chicas lo van a lograr. La juventud CC. Venga, digan todo. Bueno, y vosotros que estáis escuchando Radio María, y yo os cuento las cosas que yo hago por ahí en las misiones, porque no lo cantéis también. Venga, la juventud CC. Pero muévanse todos un poquito, los niños también. El que va conduciendo, no mueva las manos, ¿eh? La juventud CC, la juventud CC, sabe lo que come, sabe dónde va, sabe lo que come, que es a Cristo, y sabe dónde va, que es a ser salvador del mundo, con Cristo y como Cristo. Virgen María, ayúdanos. Y luego, Jesús, sálvame, sálvanos, o mejor dicho, sálvanos, y ahí estoy incluido yo, sálvanos. Así, el gesto y el grito continuo del ser humano, y Dios, con su omnipotencia, con su poder infinito, hará que el ser humano encuentre salvación en esa venida de cada minuto, en esa venida de la muerte y en esa venida al final de los tiempos. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Benditos seáis todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y así concluye Catequesis en Familia con el padre Diego Muñoz.